This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. Si usted es cliente del Banco Atlántida y recibe un correo electrónico donde le indican que hay movimientos sospechosos en su cuenta de ahorro o que por seguridad su banca en línea ha sido suspendida o necesitan verificar su código token, no ingrese ninguna información, aunque el correo tenga el logo del banco y parezca real. Banco Atlántida nunca le va a solicitar información bancaria por ningún medio. Dar tu información bancaria es dar acceso a tu dinero.
A través de este consejo te quiero identificar las formas de operar de estos ciberdelincuentes. Lo hacen a través de tres maneras. A través de voz, una llamada, en la cual tratan de engañarte y llevarte a un sentido de urgencia para que le entregues usuario y clave de banca por internet. También ahora lo están haciendo por correo electrónico. La misma historia, que si no les entregas te van a clausurar lo que es la banca por internet, o si no, a través de WhatsApp. Esas son las tres formas de operar de estos ciberdelincuentes y juntos vamos a hacer un bloque para que estos extranjeros paren de atacar a los hondureños.
Dar tu información bancaria es dar acceso a tu dinero. Esta es una campaña de responsabilidad social de Banco Atlántida.
Hay que seguir estos consejos. Mantenga seguridad en su dinero y no dé ninguna información. Amigos, muy buenas noches. Hoy vamos a tratar un tema que se ha generalizado en todos los medios de comunicación desde el mismo momento en que se produjo una desgracia en una de las zonas altas de Tegucigalpa. Una de las zonas que ha sido considerada desde hace mucho tiempo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque se ha detectado una falla geológica. En el año 1958 se produjo un hundimiento en el sector del barrio El Bosque. Acababa de formarse, de crearse el Instituto Geodésico y había una serie de egresados de la Facultad de Ingeniería que trabajaban ahí en el Instituto Geodésico y fueron enviados para que hicieran algunos estudios relacionados con ese hundimiento. Estoy hablándole ya de 1959, cuando este grupo, encabezado por el ingeniero Carlos Murillo Selva, dio a conocer que había una falla desde El Bosque, pasando por el Edén, llegando a los altos del barrio La Cabaña, y se llamó la atención porque ya había comenzado una lotificación en unos terrenos que eran propiedades de la familia del Común del Obrador, de Común del Obradores de la Plazuela. Estas eran las familias Gómez, Ramírez y Díaz, que le vendieron esos terrenos a don Roberto Ramírez Holgar. Y empezó a hacerse una repartición de lotes en ese sector que ya había sido considerado como parte de la falla geológica. Murillo Selva y los demás ingenieros del Instituto Geodésico indicaron que no se permitiera la construcción de viviendas, de asentamientos humanos en todo ese sector, porque la falla geológica bajaba por esos altos del reparto donde hoy está la Guillén, Santa Rosa y otras colonias, y seguía rumbo hacia el Rincón, y del Rincón pasaba por la parte extrema de la montaña de El Hatillo. Todo eso era de los miembros del Común de Labradores de la Plazuela. Imagínense desde cuándo le estamos hablando de eso. Las autoridades de aquel entonces, del Consejo Metropolitano del Distrito Central, no hicieron caso de la alerta que ponían los que habían estudiado esta falla geológica. Y para el año, los años de 1960, se produjo otro hundimiento, nada más que este fue en el Edén. Y ahí se prohibió, se hizo una evacuación y se prohibió la construcción de viviendas en el Edén. ¿Cuánto ha pasado de ese tiempo? En 1998, con el Mitch, en los altos de la cabaña, otro hundimiento. Ahí sí se contó con la colaboración de JICA, y JICA vino y dio una mitigación sobre esa zona y prohibió las construcciones en los altos, ahí por donde estaban las pilas. Pues hoy hemos invitado al programa a dos personas que están ligadas a los últimos acontecimientos, porque hay cientos de familias que en la zona que ahora se conoce como La Guillén, Santa Rosa y lugares aledaños, en la parte del reparto, están sufriendo con esta falla geológica. La falla geológica se activó con las fuertes lluvias que han estado cayendo en el municipio del Distrito Central. Y esta falla geológica puede causar más problemas todavía si siguen las condiciones del tiempo tal como se han anunciado, con alerta amarilla en varios departamentos. La alerta roja está para el Valle de Sula, pero Francisco Morazán, incluyendo el municipio del Distrito Central, está con alerta amarilla, o sea que las lluvias van a continuar debido a una vaguada que está ingresando al territorio hondureño. Mis invitados de esta noche los voy a presentar de inmediato, porque ellos sí nos van a dar un panorama completo de lo que está pasando. Doy la cordial bienvenida al ingeniero Maynor Ruiz, que es geólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cómo está, Maynor? Bienvenido al programa.
Buenas tardes, don Aún. Muy amable su invitación, poder participar y externarle a la población, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo en la zona de La Guillén.
Sí, nos gustaría que nos explicara esto, Maynor, porque hay que hacer una distinción de lo que muchos medios están considerando que son deslizamientos de tierra. Una cosa es el deslizamiento de tierra y otra es una falla geológica que produce hendiduras, o sea que se abre la tierra, y eso es lo que ha pasado en La Guillén. Prácticamente las casas han sido tragadas por esta falla geológica. ¿Maino?
Excelente, la verdad es que es la mejor manera de empezar de poder hacer la aclaración. Vea, una falla geológica es un término que se utiliza en geología cuando la corteza terrestre, la parte más superficial de la corteza terrestre, debido a esfuerzos tectónicos que tienen que ver con algo más global, ¿no? Las placas tectónicas generan esfuerzos y la roca se rompe. Entonces, esta ruptura de la roca la denominamos una falla geológica. Generalmente, cuando se hace esta ruptura, se generan sismos que pues sentimos el movimiento de la Tierra, ¿no? En cambio, un deslizamiento es un tipo de movimiento en masa que está asociado a un tipo de material geológico que pierde capacidad de cohesión, pierde el equilibrio que naturalmente tiene establecido con la gravedad. Aquí juega mucho la gravedad y el peso. Entonces, este material pierde ese equilibrio y se desliza. Generalmente, estos deslizamientos se generan cuando hay mucho contenido de agua en el suelo. Lo que hemos visto ahora en la zona de La Guillén realmente es un deslizamiento, es un tipo de movimiento en masa Y este tipo de movimientos en masa hemos venido observando varios en la capital, muchos de ellos ya han sido estudiados, otros están identificados, y fíjese que le agradezco mucho la historia, el relato histórico que nos hizo, porque el primer deslizamiento que yo estudié fue el del Edén y el de Cabañas, que se activó en el 74, el de Cabañas, y afectó la zona del parque de Finley, esa zona de ahí. Y lo hemos estado estudiando, y bueno, también se diseñó una contramedida y se estabilizó, se le puso un contrapeso en el pie y está estabilizado. No es una zona que se puede habitar, pero al menos tampoco va a generar algún tipo de riesgo. Entonces, es interesante saber que desde 1950, yo contaba a partir del 72, pero desde 1950 ya se sabía sobre estas zonas que tenían esta susceptibilidad a moverse. La verdad es muy complejo, sobre todo cuando no habían reglamentaciones, ¿verdad? Claro. Para que en estas zonas no se construyeran. El país ahora cuenta con una ley, la ley del SINAGER, que bueno, Jorge les puede explicar mejor, pero esta ley contempla entonces que ahora sí podamos, y de cierta forma desarrolladores, autoridades municipales, pueden exigir que se hagan estudios que permitan establecer si cierta zona de la capital puede ser habitada teniendo como un escenario, ¿no? Si se inunda o se desliza. Actualmente también el tema de la que se maneja como falla geológica, que ha causado mucho revuelo, es porque se mencionó que hay una falla geológica que atraviesa prácticamente toda la ciudad capital y termina en Santa Lucía. Yo creo que el término está mal aplicado, porque lo que sí observamos es esa zona que usted bien mencionaba, el Edén, Cabañas, Reparto Arriba, ahora Nueva Santa Rosa, Guillén. Esas son zonas que están asociadas a un material geológico que es muy fácil de mover cuando está alterado, y sobre todo por la pendiente de la zona. Sí. Entonces, no hay que confundir los términos, porque eso también genera confusión en la población.
Claro, y eso es importante. Ya creo que tenemos a Jorge Miguel Aguilar, que va a participar también en el programa. Pero como geólogo, vamos a ver, Maynor, de aquellos estudios que se hicieron allá por los años 50, se tomó en consideración que en esa parte, lo que se detectó como una falla geológica, también estaba incidiendo las galerías mineras que en aquel entonces, desde el tiempo de la colonia, se hicieron las explotaciones mineras en la falda de lo que se llamaba el Cerro del Zapuzuca, o sea, el Picacho. Por eso es que en el bosque encontraron lo que se llamaban las cuevas, que no era otra cosa más que bocaminas de aquellos mineros que estuvieron en aquel entonces, que fueron cerrando una vez que los yacimientos de plata fueron ya agotados. Pero lo que encontraron Murillo Selva y los que hicieron aquellos estudios en el 50 fue varias galerías mineras, que esta galería minera lo que estaban haciendo era dando paso a las aguas corrientes que bajaban del Zapuzuca, o sea, del Picacho. Esa captación de agua puede acelerar y puede activar una falla geológica, Mayro.
Sí, el agua es el principal detonante para un deslizamiento. Sin embargo, esas galerías que usted menciona realmente no son como el vehículo que mueve esta agua. El agua se mueve producto de la infiltración, que es un proceso natural también, y que en este tipo de material, como son muy arcillosos, pues la arcilla tiene una particularidad. Tiene una alta porosidad, pero tiene muy poca conductividad, es decir, ella se llena de agua, llena todos sus poros de agua, pero esos poros no están conectados. Entonces el agua no se puede movilizar y por ende se vuelve muy pesada. Y luego viene la gravedad, ¿verdad?, que es la que acelera el proceso. Claro. Yo realmente he escuchado muchas teorías, pero los estudios que nosotros hemos hecho, porque en conjunto con COPECO, la alcaldía municipal, hemos trabajado con JICA, ¿verdad?, que es quien nos está asesorando desde hace muchos años. Hemos trabajado en la zona de Nueva Santa Rosa, que es el deslizamiento que está al lado del nuevo deslizamiento de la Guillén. Y hemos hecho un sinnúmero de investigaciones. Hemos utilizado muchas herramientas: geofísica, geología, geotecnia, hay instalados instrumentos que están midiendo cómo se comporta el deslizamiento. Entonces, lo que hemos visto es que es realmente una masa de suelo que se saturó y que se movió. Claro. Y que en esa zona no tiene nada que ver el tema de las galerías mineras.
Claro. Hay una cosa también, Maynor, que es importante apuntar, porque en relación a lo que va de hoy en la madrugada, por ejemplo, con las aguas que cayeron en las horas de 2, 3 de la mañana, empezaron a hacer otro deslizamiento de otras casas hacia abajo. Creo que 4 más casas más se fueron. Yo creo que está en peligro todas esas casas que quedaron a orillas de la hendidura, porque de acuerdo, vamos a mostrarles algunas gráficas con eso y algunos filmados que tenemos en relación para que ustedes nos vayan explicando. Le vamos a dar la bienvenida a Jorge Miguel Aguilar, que es de la gestión de riesgo de Copeco. ¿Cómo está, ingeniero? Gusto de saludarlo.
Muy buenas noches, licenciado Nahum Valladares. Un honor estar en su programa y un saludo a toda la audiencia nacional, igual a mi profesor de Ciencia de la Tierra aquí, Maynor Ruiz. Un placer compartir con él también pantalla.
Dos expertos que tenemos en este momento, porque la gente está siguiendo esto para determinar qué es lo que puede pasar, habida cuenta que la temporada de lluvias sigue latente. O sea, que las lluvias van a continuar en el mes de septiembre, en el mes de octubre y todavía en el mes de noviembre vamos a tener lluvias. Y con estos problemas que se están suscitando en esta parte alta de Tegucigalpa y que ya Maynor nos explicaba, porque una falla geológica que ha sido detectada desde hace mucho tiempo, que se han venido haciendo estudios, que se han hecho recomendaciones a las autoridades para que no permitan los asentamientos humanos en esos lugares donde hay fallas geológicas. Porque puede ser también, Maynor, yo no sé si ustedes han visto en los estudios que han hecho, que la fuerza, la construcción, lo que se hace cuando hay una falla geológica es un peso que permite que la tierra se mueva hacia abajo, ¿no es así, Maynor?
Sí, lo que pasa es que estos movimientos en masa también tienen un ciertos mecanismos para moverse. Los hemos definido como deslizamientos rotacionales, es decir, cuando el material gira, que es lo que estamos viendo ahora en Aguillén. No sé si se ha fijado usted en las imágenes que lo que debería, ahora la parte trasera de las casas, el techo está tocando, lo puede ver ahí, están inclinadas, ¿no? Como que fueran para arriba. Eso indica que el deslizamiento rotó. Hubo un movimiento en ese sentido. Y también hay deslizamientos que le llamamos deslizamientos translacionales, que nada más van de un punto a otro siguiendo nada más la pendiente. Claro. Lo que usted observa como un deslizamiento realmente es la parte que está inclinada por la rotación. Entonces, no es un hundimiento como tal, sino que es un movimiento, es una masa que se deslizó, pero que mientras iba deslizando, iba rotando.
Jorge Miguel, en esto del trabajo que están haciendo ustedes en Copeco, porque la gente está demandando que se le dé atención, yo sé que es un problema muy serio, tanto para la autoridad como para Copeco y para otras instituciones, porque si bien es cierto, se han habilitado zonas de albergue, el albergue es para personas. El humano puede recurrir a esos lugares, a las escuelas, a centros donde puedan ir a dormir, a pasar la noche, a mantenerse en ese lugar ante la pérdida de su casa. Pero ¿qué va a pasar con esa gente que logró rescatar algunas de sus pertenencias, su refrigeradora, su estufa, sus camas y todo? No los van a llevar al albergue, porque eso sería un problema serio. El albergue es para tener a personas, para que los humanos puedan pasar ahí. ¿Cómo han contemplado ustedes eso, Jorge?
Sí, licenciado, según la ley del SINAGER, quien da la primera respuesta es la alcaldía municipal del Distrito Central. En caso que ellos no puedan dar la asistencia, pues convocan al gobierno nacional. En este caso, Copeco y las Fuerzas Armadas están apoyando en esa parte de la reubicación de las personas, la asistencia humanitaria, el traslado a los albergues. Pero sí tenemos que saber que hay que darle una solución de un proyecto a futuro habitacional a esas personas. Los albergues son temporales, y como hemos mencionado ya con Maynor, hemos venido estudiando este deslizamiento de la Nueva Santa Rosa desde hace varios años. Entonces, hacer nuevas mediciones cuesta y lleva más tiempo. Hoy anduvimos en el sitio instalando unos o definiendo unos sectores donde se van a instalar unos puntos de control para poder llevar cuenta de la velocidad y el desplazamiento de este movimiento de ladera, y eso tarda un año por lo menos de medición. Luego definir, realizar todos los estudios, tarda alrededor de otro año, y ya realizar las medidas y estructurales para detener este deslizamiento, tales como las que se han realizado en el Berrinche y en el Reparto, podemos ver que tarda muchos años más. Y son obras bastante caras. En este caso, claro, en el proyecto que estamos trabajando, que es el proyecto de control y mitigación de laderas en Distrito Central, el cual los japoneses nos han venido enseñando cómo tratar este tipo de deslizamientos en conjunto con la Alcaldía Municipal, Copeco y la UNA. Entonces, como vemos, esto lleva bastante tiempo, claro, de estudio. Entonces, las personas que van a ser albergadas deben estarse pensando en una posibilidad de darle ya una vivienda en otro lado seguro, por supuesto, claro, ¿verdad? Y que puedan vivir dignamente, porque realmente, aunque se realicen obras de mitigación, hemos podido ver que esas zonas ya son muy inestables y que no es factible volverlas a habitar.
Yo creo que sí, eso fue lo que pasó. Recuerda usted, Jorge, y también, bueno, porque cuando en el 98 se produjo en el Mich la destrucción de la parte alta de la cabaña, Yaica recomendó hacer una zona de mitigación y dio las instrucciones para que no se permitiera la construcción de viviendas. Ahí fue donde si ustedes recuerdan, que la iglesia de San Cayetano se vino abajo, y Yaica hizo un trabajo muy bien con la alcaldía en la zona de mitigación, a tal grado que quedó como una loma, y ahí no se pueden construir casas de ninguna naturaleza. Yo creo que usted también conoce, Maynor, lo que pasó en la zona del Berrinche, lo que se llamó la colonia de Soto, que la colonia de Soto está declarada inhabitable. Ahí, ¿por qué fue? ¿Por una falla geológica o por deslizamientos del Cerro del Berrinche?
Fue un deslizamiento también. Todas las obras que ha hecho Yaica en Tegucigalpa han sido para controlar deslizamientos o movimientos en masa, deslizamientos de ladera. Nada más como algo muy icónico que es para Honduras, es que las contramedidas del Berrinche, las obras que se hicieron en Berrinche, fueron las primeras obras que realizó el gobierno japonés fuera de Japón para contener un deslizamiento. Entonces, eso nos ha permitido tener una estrecha relación con la cooperación japonesa en cuanto a temas de movimientos en masa. Justo ahora ya estaba para hacerse el diseño de la obra de mitigación para Nueva Santa Rosa. Justo estábamos terminando los estudios. Fueron 3 años de estudio para poder llegar a esto, muchas reuniones, muchos especialistas, y bueno, de repente este deslizamiento, ¿verdad? Pero yo creo que lo tenemos que ver de una manera muy positiva, positiva en el sentido, y con una disculpa, ¿verdad?, a la población afectada. Positivo porque nos estamos dando cuenta, en principio, de que este es un problema que no habíamos querido asumir desde hace mucho tiempo. Desde 1952, no lo queríamos asumir. Lo otro es que el país ahora tiene personal calificado para poder trabajar. Dentro de este proyecto, si hemos desfilado 50 profesionales de la capital, ¿verdad?, entre ingenieros civiles, hidrólogos, hidrogeólogos, geólogos, geofísicos, geotecnistas, estructurales, bueno, un sinfín de profesionales que han adquirido capacitaciones y han adquirido destreza. Eso es muy positivo. Lo otro positivo es que también nos demuestra de que tenemos que tener protocolos para saber cómo actuar cuando pasa eso. Ahora estamos viendo y la alcaldía está haciendo su mejor esfuerzo por proveerle a la población cierta calma, cierta tranquilidad a pesar de estar en los albergues. Pero ¿qué nos dice eso? Bueno, que realmente no estábamos preparados, no estamos preparados, no sabemos cómo reaccionar. Y este es el momento, y yo creo que es algo que también hemos hablado mucho con Jorge en otros programas que hemos participado, de que a partir de esto tiene que ganarse la experiencia de saber cómo reaccionar. Ahora estamos hablando solo de un bloque de deslizamiento, pero se han contabilizado 17. Ahora están estables, ¿verdad? Pero entonces tenemos que pensar de que al menos uno más se tiene que activar, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a operar bajo este tipo de escenarios? Esto es muy importante. Yo creo que los medios de comunicación, como ustedes, ¿no?, hacen un trabajo extraordinario en el sentido de que están transmitiendo información, pero información científica. No me gusta decirlo tan así, pero es información científica basada en trabajo de campo y que también pues es avalada por expertos que llevan, como los japoneses, ¿no?, que llevan muchos años entrenándonos. Entonces, quiere decir de que estamos tratando de ver estos fenómenos de una manera muy diferente que solo la noticia como un deslizamiento, ¿verdad? Ahora queremos también profundizar más, conocer aspectos técnicos, y hay muchos jóvenes que ahora están estudiando y que seguramente esto que está pasando ahora se les va a quedar fijo en su memoria, y van a entender cuando alguien les diga: es una zona de riesgo, no construyamos ahí, no hagamos este tipo de cosas. Incluso uno como poblador ahora puede también exigir que le vendan una casa en un lugar seguro. Y lo hablábamos también en la mañana, por ejemplo, la municipalidad tiene un portal, se llama Portal AMS GIS Cloud. Usted puede entrar y puede ubicar dónde está ubicada su casa y ver a qué amenazas está expuesto usted: deslizamiento, inundaciones. ¿Qué nivel tiene la amenaza? ¿Baja, media o alta? Entonces, eso es una herramienta muy importante. Yo creo que todos los capitalinos tienen que manejarla, porque está allí, fue construida para eso. Y eso también le da seguridad a las personas, saber dónde están ubicados. Obviamente ahora está en un nivel un poco muy, muy general, pero para desarrolladores o constructores de casas, esta es una herramienta que deberían investigar cada vez que van a hacer un proyecto y basarse en eso. Y como decía Jorge, la ley del SINAGER también establece cuáles son los procedimientos que se tienen que tratar. Ahora tenemos regulaciones en la alcaldía municipal. Ahora usted, para construir, tiene que cumplir ciertos criterios, y si no los cumple, no puede construir. Entonces, sí es un poco doloroso, muy doloroso, no un poco, es muy doloroso ver cómo esa gente ha sido afectada. Pero también es importante saber de que tenemos herramientas legales y técnicas para reducir ese riesgo.
Aquí es importante también, Jorge Miguel, porque ustedes están haciendo una labor increíble, pero la gente tiene que cooperar. Y yo creo que aquí los medios de comunicación es lo que tienen que hacer, orientar a la gente. Hay muchas personas ahí en esa zona de Santa Rosa y de la parte de la Guillén, que se muestran hasta renuentes a salirse. Claro, es su casa, es lo que les ha costado, es toda una vida. Pero también hay que cuidar la vida del ser humano. ¿Cómo están haciendo ustedes, Jorge Miguel, para poder convencer a esa gente que tiene que salirse ante el inminente peligro, el riesgo extremo de seguir viviendo en ese lugar?
Sí, de hecho es el fin primordial de la ley del SINAGER, la vida de las personas y luego los bienes, ¿verdad?
Claro, claro.
Hoy en la mañana, y yo le comenté a Maynor ayer, que no habíamos podido visitar la zona, y hoy tuvimos la oportunidad de subir con los expertos de YAICA, la alcaldía municipal, y COPECO y LUNA. Y me salió un señor llorando y me dice: ¿qué hago? Tengo 30 años de vivir acá. Mire, le digo, primero es su vida, o sea, es toda una vida viviendo, pero si quiere seguir viviendo, tiene que reubicar. Acá las recomendaciones que le están brindando, de hecho, los estudios que estamos realizando fueron insumos para que el PODEM de la AMDC pudiera decretar alerta roja en esa zona. Eso ya vamos a que la reubicación es obligatoria.
Claro.
Y por eso en estos casos se tuvo que hacer uso de las Fuerzas Armadas para poder reubicar a la fuerza, porque estamos viendo que la vida de las personas está en peligro. De hecho, hoy estábamos revisando en la mañana esa parte, cómo ha sido el avance de los escarpes, de las grietas y esa, cómo está rotando ese deslizamiento para poder realizar el mapa. No sé si lo podemos compartir.
Claro.
Es que se lo envía a WhatsApp para poder definir. Miren, ahí está la zona, a la izquierda la zona de la Guillén y a la derecha, donde vemos verdecito, la zona de la Nueva Santa Rosa.
Finally, sunscreen worthy of your skin. Sol de Janeiro's new Rio Radiance SPF 50 collection, where glowing hydration meets sun protection in a beachy and nostalgic set. Confidently embrace your glow with lightweight 100% mineral SPF body lotion, refreshing SPF body spray, and shimmering SPF body oil. Receive 10% off on your first order on soldejaneiro.com, plus free shipping with the code SPOTIFY10.
Vemos verdecito, como ven, ahí hay mucho nivel freático por los piezómetros que se han realizado y los estudios de tomografía eléctrica. Ahí podemos ver cómo la alcaldía municipal, a través de la UNGIR, ha definido, a través de visitas de campo a diario, las viviendas que han sido evacuadas, las que están en zona de peligro. Y como podemos ver, hay bastantes zonas donde se pueden evacuar toda esta población. Hablamos casi de 30,000 metros cuadrados, que es el área ahorita que está en área de peligro. Entonces, todas esas viviendas están evacuadas, pero con las visitas de hoy pudimos ver cómo ampliar esos polígonos para zonas de protección y de evacuación para las personas. Y esa era la idea ahora de pues colocar un equipo de medición topográfica de alta precisión, como los drones y topografía con RTK, para poder definir esa velocidad y desplazamiento de este movimiento en masa y la dirección que, como vemos, va hacia el lado del sureste. Entonces, estos mapas nos dan una idea de toda la población que se encuentra en amenaza sobre este tipo de fenómenos de movimientos de ladera.
Bien. Interesante. Nos vamos a ir, Jorge, Miguel y Maynor, a una pausa para que en el próximo segmento continuemos hablando de esta situación que se está viviendo en la capital de la República. Tegucigalpa tiene una topografía irregular. La gente que se ha logrado ubicar ha estado precisamente ubicándose también en los cerros, porque no hay espacio. Tegucigalpa no es un valle. Tegucigalpa es una población que está metida, hundida en la cuenca hidrográfica del río Choluteca. Y lo único plano que se puede encontrar es en Comayagüela y parte de la oriente de Tegucigalpa. Lo demás es serranía y la población ha tenido que estarse ubicando en esos lugares. Ya retorno con ustedes. Maynor, en los estudios geológicos que se han hecho en Tegucigalpa, ahora pues se ha detectado lo de la falla geológica en este lugar del sector nororiental de Tegucigalpa, ubicado en la serranía después del Picacho. Pero ¿hay otras fallas geológicas que ustedes han estudiado en Tegucigalpa, Maynor?
Sí, inicialmente, ¿verdad? En 2014, y Jorge fue parte de ese proyecto, con la cooperación japonesa también, ¿verdad? Que son quienes han invertido mucho en Tegucigalpa, se realizó algo que se denominó el inventario de deslizamientos del Distrito Central. Básicamente fue que se hizo un vuelo se hizo un vuelo con un avión, se tomaron fotografías aéreas de la capital y luego, utilizando unos equipos que se denominan estereoscopios, pues se identificaron esas zonas que ya presentaban ciertas irregularidades topográficas. De esto se obtuvieron una gran cantidad de pequeños polígonos definidos como deslizamientos y también polígonos grandes, ¿verdad?, que incluso ya estaban en mapas geológicos. Por ejemplo, el mapa geológico del doctor Rob Rogers, que trabajó mucho tiempo con el cuerpo de Paz aquí también, y que tenía un primer mapa preliminar en el 92 y luego una actualización en el 97. Utilizando esta información se colocaron esos polígonos que se hicieron y al final se han identificado como los más grandes quizás y los que pueden afectar con mayor envergadura a la población, 17. Son 21 como los más grandes, pero 17 son los que se han identificado como los más prioritarios para la municipalidad. De estos 17, yo recuerdo algunos, creo que le logré contar 16 a Jorge, pero veamos, está el Edén, Cabañas, que ya están incluidos, ¿verdad? La Guillén, Nueva Santa Rosa, el Reparto por arriba, la Izaguirre, una parte en la Izaguirre, Miramesí, se dio hace poco, con Ieta y Iota, se fue la mitad de la calle. Jorge, ayúdame, se me olvidan todos.
Como me los enviaste, los puedo leer aquí, la Colonia Ulloa, Flor del Campo 1, Colonia Obrera, Colonia Canán, el Edén, Nueva Suyapa, la Colonia Guillén, la Nueva Santa Rosa, la Izaguirre, la Villanueva, Fuerzas Unidas, Campo Cielo, Flor del Campo 2, Miravencí, Villanueva 2, Divino Paraíso.
Esas son las zonas que se han identificado, ¿verdad? Pero fíjese que aquí conjugan muchas cosas, porque ahora estamos hablando de este deslizamiento que es bastante grande, pero también hay pequeños deslizamientos que son generados por el hombre, son de origen antrópico. Como usted bien lo mencionaba, estas serranías donde vive la mayoría de la población, ¿verdad? Y sobre todo donde la calidad de las construcciones también es un poco deficiente, y hay que decirlo porque también hay que regular la calidad de las construcciones. En estas zonas las personas cortan, usted ha visto la pendiente del terreno, ellos cortan como una L, ¿no? Sí. Y entonces dejan taludes de 90 grados muy verticales y obviamente la gravedad también hace su trabajo y de repente se mueve una porción del suelo y afecta a la vivienda. Entonces también dentro de ese inventario se incluían muchos de estos tipos de deslizamientos y el número fue grande, creo que hablaban hasta de 3.000. Pero
fueron 1.500 que pudimos obtener identificados por fotointerpretación. Luego, pues hay que ir a campo y verificarlos, que fue parte del segundo proyecto de YAICA después del mapa de inventario de deslizamientos, donde se tuvo como proyectos pilotos el Edén y el Reparto. Y ahora, pues el proyecto que le hablaba, este, con el que estamos trabajando, el control y mitigación de desastres en ladera, que se está trabajando en las Fuerzas Unidas, la Vía Nueva, la Nueva Santa Rosa y la Campocielo. Y ahorita esperamos trabajar una sola con Nueva Santa Rosa y Guillén, que son sitios pilotos donde a través de 4 resultados que va desde la identificación de amenazas, mapeo en sistemas de información geográfica, diseño, supervisión y ejecución de obras a través de los estudios preliminares. Ya Maynor hablaba de toda la parte de la geología, la topografía, la geofísica y la geotecnia que hay que realizar. Claro. Y concluyendo con, y muy importante, un plan de ordenamiento y uso de suelo para esas zonas. Entonces, como ven, desde el 2013 hemos venido nosotros trabajando en esa parte con la cooperación japonesa. De hecho, mañana se va un primer grupo de técnicos a un intercambio de conocimientos donde los japoneses allá les van a enseñar sobre las medidas estructurales que ellos han realizado y que ellos están replicando aquí en el Distrito Central.
Ahora, Jorge, para ubicación, Campocielo está en la zona del Berrinche, donde estaba la colonia Soto, en la parte de arriba.
Sí, está por el cementerio.
Arriba.
Por esa parte entras, sí.
Ajá, sí.
Y correcto. Ahí ya la cooperación japonesa entregó las obras de mitigación que consistían, ¿verdad?, en drenes horizontales para sacar toda esa agua subterránea a unos canales superficiales donde van las escorrentías y también muros de contramedidas de muros, ¿verdad?, de gaviones para detener la erosión y el empuje de estos suelos. Entonces, ya a través de estas obras, que se mencionaba alrededor de unos 20 millones, pequeñas para el costo, hablábamos de las del Berrinche, por ejemplo, de 200 millones. Entonces, como vemos, aquí también tenemos un deslizamiento bastante amplio en lo que es la Nueva Santa Rosa y la Grande.
Maynor, había otro fenómeno que se presentaba en la garganta del río Choluteca, entre lo que era el Berrinche y la zona de Miramesí, porque ahí desde hace mucho tiempo se producen una serie de deslizamientos, especialmente en la temporada de lluvias. En la parte frontal del Berrinche, incluso una pequeña lluvia y se empieza a ver el destapajo de lo que viene saliendo del cerro. Y en Miramesí.
Sí, sí. Fíjese que hemos estado con el proyecto del Banco Alemán a través de la alcaldía KfW, que también son otros proyectos que hemos estado trabajando en conjunto. Y sí, ahí hay zonas de deslizamiento. Y lo pudimos ver en el Mistón, el dique que formó ese movimiento del Berrinche, que fueron miles de metros cúbicos y que, con la actuación del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, se pudo quitar ese dique que si no iba a poner en riesgo todas las colonias aguas abajo. En ese caso se actuó oportunamente y es un ejemplo, como mencionaba Maynor, la primera obra de mitigación que realizan en Latinoamérica los japoneses.
Sí. Interesante, porque todas esas zonas de esta temporada debe de estar alerta, porque en cualquier momento se puede producir una. Ya ve lo que pasó con la Guillén y con la Santa Rosa y con toda esa zona de ahí. Fueron sorprendidos, aun cuando ya se les había hecho el aviso previo de que tuvieran precauciones con las bajadas de las aguas de la zona del reparto arriba. ¿No es así, Maynor?
Sí, de hecho, fíjese que existe dentro de la municipalidad una organización muy importante para mí, que son los CODELES y el CODEM. Porque el CODEL es el que está ahí en el barrio, ¿verdad? Es el que conoce de primera mano la problemática y luego ese le transmite al CODEL, el CODEL le transmite a la UNGIR o a otras unidades de la municipalidad y estas le transmiten al alcalde.
Claro.
Entonces, poder tener este tipo de estructura es muy importante. Nosotros le decimos a las personas, bueno, si usted mira algo anormal, porque usted es quien conoce su casa. Seguramente usted conoce cada detalle de su casa. Entonces, cuando usted mira que algo está mal, que algo no es normal, entonces usted lo comunica. El CODEL le comunica al CODEM, si no es algo muy grave, pues lo vamos y lo revisamos y vamos generando esa información. Claro. Eso es muy importante. Nosotros invitamos a la población, sobre todo de las colonias que históricamente han tenido problemas, como usted lo ha mencionado, empieza el invierno y comienzan los problemas de deslizamientos. Entonces invitamos a estas personas a que puedan ser parte de esta cadena que está transmitiendo información a los tomadores de decisiones. Cada detalle que se nos dé es muy importante porque nos permite conocer realmente cómo estaba la situación en esas colonias.
Jorge Miguel, y lo que ha venido comentándose en relación a la ubicación de las personas que ya perdieron sus casas, porque sus casas están destruidas totalmente, de eso de la idea de llevarlos, digamos, a Ciudad Mateo, reacondicionar Ciudad Mateo. Pero en Ciudad Mateo hay un problema, que desde que fue abandonado el proyecto, ahí no hay sistema ni eléctrico, ni de aguas negras, ni de. Hay un problema serio que había que trabajar en él para poder llevar a esa gente, Jorge Miguel. ¿Aló? Adelante.
¿Estás en mute?
Sí, Jorge Miguel. El audio, Jorge Miguel, porque estamos sin señal.
Perdón, bueno, les decía que Ciudad Mateo fue construido antes de la aprobación de la ley del Sinajer en 2011. Entonces, sí es a través de esta ley que se ha empezado a regular el ordenamiento territorial en el país a través de la Dirección de Gestión de la Prevención en COPECO, donde se hacen los dictámenes para los futuros proyectos habitacionales que se van a realizar.
Claro.
Igual, otra oficina, que es la Dirección de Ordenamiento Territorial a través de la Gerencia de Evaluación de Riesgos, lo hace en la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
Así es.
Pero antes de esta ley, se aprobaron todos esos proyectos que hemos visto como fracasados, ¿verdad? Y donde no hubo una regulación territorial claramente y donde no se hicieron los estudios y no se utilizó esta información base como los mapas geológicos que mencionaba Minor, ya sea Rogers, Lotti, mapas multiamenaza, mapa de deslizamiento de tierra. Entonces, sí, hay que revisar realmente la factibilidad de este sitio. A mí me parece que de momento pues no sería muy factible. Minor, que quizá es un experto, que es experto más en esta parte de la hidrogeología que hay y que este proyecto podría llegar a afectar la cuenca. Hay que analizar la factibilidad. Creo que hay métodos, pero me parece mejor que sería otra opción, otro proyecto habitacional que cumpla con todas las medidas que la población requiere.
Yo creo que sí. Y parece que ha sido descartado a última hora lo de eso de Ciudad Mateo. ¿Myron?
Pues no tengo información, pero la verdad es que es urgente darles una solución a estas personas. Lo que sí quería comentarle también, ahora me vuelve la idea a la cabeza, es que este tipo de reubicaciones no se realizan en un mes, no se realizan en dos meses.
Sí.
Toma tiempo porque hay que garantizar muchas cosas. Imagínense que hay que garantizar energía eléctrica, agua potable, saneamiento, recolección de basura, escuelas, clínicas, accesos. Sí. Es armar todo de cero, ¿no? Y no se puede armar todo
de la noche a la mañana, rápido, ¿no?
Claro, entonces es muy difícil y seguramente las personas afectadas que escuchan que les dicen no, tengan calma, que todo va a salir bien, yo sé que debe ser muy difícil, ¿no? Pero hay que ser sinceros también, o sea, no se les va a resolver ni en un mes, ni en dos meses, quizás 4 o 5 meses. Ahora ni siquiera se tiene clara la idea de cómo se va a hacer. Y no es fácil, o sea, estar en los zapatos de los tomadores de decisiones no debe ser fácil porque hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, decimos, bueno, reubiquémonos en Amarateca, pero imagínese si usted trabajaba en un punto lejano de la ciudad, ahora tiene que venir desde allá el costo de movilizarse. O sea, es que hay que pensar en todo, no es solo decir pongámonos aquí y que después ellos vean cómo se resuelve, no.
Sí,
lamentablemente hay afectaciones, es algo que está ahí, pero tenemos que garantizar, o los tomadores de decisiones tienen que garantizar a estas personas un lugar digno, ¿no? Porque son 40 años con una rutina que ha sido interrumpida y que ya no va a volver.
Yo creo que en esto también, Maynor, no solo hay que dejarlo que sea la alcaldía municipal del municipio del Distrito Central, yo creo que aquí el gobierno central es la capital de la República. Yo creo que aquí hay que tomar en consideración de que no hay que dejarle solo la carga a la alcaldía municipal. COPECO es un organismo del Estado, pero que tiene que ver también en la forma en que se le apoye para que podamos darle toda la atención a esa gente. A mí me causó un hondo sentimiento de pesar ver hoy un reportaje que le hacían a una señora que perdió su casa y entonces cuando el reportero le pregunta ¿y su casa? Esto es lo único que me queda, la llave, la casa la perdí. O sea que una señora que durante más de 30 años tenía de vivir en el lugar y lo perdió todo, o sea, su casa está de las primeras que se fueron. Y lo único que le mostró, esto es lo único que me queda, la llave de la casa. Es un problema, ¿verdad, Jorge Miguel?
Sí, sí, lamentable. Y realmente pues hemos visto este tipo de situaciones desde Copeco en varios sitios del país. Y eso es, ¿verdad?, por construir en zonas que han sido identificadas previamente como vulnerables. Pero bueno, sí queremos mencionar que hay un instrumento de evaluación que es el que utiliza Copeco, que es el Manual de Evaluación para el Riesgo y el Emplazamiento del Medio Construido, donde dicta matrices para la reubicación de personas y para la evaluación de nuevos sitios donde se pretenden construir proyectos habitacionales, que ya mencionaba Maynor todo, además de la parte geológica, hidrogeológica y todo, todos los accesos y servicios que se le deben brindar a la población. Aparte, Copeco está trabajando también en la sensibilización, la parte de género, la psicología, de todas estas personas que perdieron la casa. Y pues ese es el tema del SINAGER, ¿verdad? Actuar como un conjunto. Ya lo vemos aquí con este proyecto de IAICA, que estamos trabajando las cuatro instituciones para darle una solución a este deslizamiento de la Nueva Santa Rosa y la Nueva Guía. Y pues igual, con Maynor hemos trabajado ya con varios, y el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, Copeco, las mancomunidades y la alcaldía, en otros lugares del país donde hemos podido replicar estas enseñanzas, estos entrenamientos que nos han dado las japonesas. Ya recordamos, Maynor, hoy Yamaranguila, San Juan Pueblo, el occidente del país, Belén Gualcho y otras zonas, ¿verdad?, donde hemos trabajado en conjunto para brindar este tipo de estudios, que son insumos para la mejora de los planes de ordenamiento territorial y las decisiones que pueda tomar las alcaldías municipales para darle solución a no solo al deslizamiento, sino al bienestar de la población.
Jorge Miguel, hasta el momento, lo que se ha logrado contabilizar por parte de las pérdidas de inmuebles, ¿qué tenemos con las cuatro casas que esta madrugada sucumbieron? ¿Cuántas casas hasta el momento son las que se tragó la tierra prácticamente en esa zona?
Bueno, Jorge maneja la estadística, pregúntele pues, esa parte.
Según lo que me enviaron, la UNGIR de la AMDC, pues hasta el momento van 111 casas en zona de deslizamiento, 80 en advertencia especial, 18 viviendas en el área de desastre de sedimentos y otras mencionan de 44 para un total de 314 viviendas evacuadas. Y ese es el reporte que tenemos hasta el momento. Creo que ellos están trabajando en la evaluación de daños y análisis de necesidades, pero ellos van más con las personas evacuadas. Sí tenemos el reporte de más de 1,000 familias, pero en este momento es el dato que me pudieron enviar de las personas evacuadas y es el que mirábamos en el mapa que se mostró en la pantalla.
Bueno, en realidad este es un problema muy serio. Yo creo que aquí las autoridades municipales y las autoridades centrales tienen que poner bien todo el entendimiento necesario, contar con expertos como ustedes para poder aliviar las penalidades que están en este momento sufriendo todas estas personas, tal como lo indicaba Jorge Miguel, más de 1,000 personas. Me parece que fue un acierto el de la alcaldía municipal el haber cancelado todos los festejos del 29 de septiembre de Tegucigalpa con ocasión del aniversario de Tegucigalpa, porque no se puede estar bailando en las calles mientras otras calles y sectores estén destruidos. Maynor, Jorge Miguel, muchas gracias por haber estado en el programa del día de hoy en temas y análisis de LTV, analizando este tema del desastre y las zonas de alto riesgo. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por haber invitado, por haber participado como invitados en este programa de hoy. Buenas noches. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por habernos visto y escuchado. Les espero el próximo jueves, siempre por LTV, temas y análisis. Mientras tanto, ya Bessy Betanco y Raúl Morazán están listos para llevarles las últimas informaciones nacionales e internacionales. Buenas noches, amigos.